Decimu.
Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar.
Seguimos en Decimu, hoy estamos hablando sobre derechos humanos. Yo sé que mucha gente preferiría hablar de otra cosa, pero es uno de los temas cruciales del presente, uno de los temas en los que uno detecta la salud o la enfermedad de una sociedad. Y todo a partir de una idea nueva, de un nuevo concepto que planteó Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, sobre la necesidad de crear nuevos organismos, nuevas ideas, nuevas agendas de derechos humanos. Esto ocurrió en una nota que le hicimos en MU y replicamos después esa charla en MU Punto de Encuentro, entre la propia Vanessa, Gastón Chilier, director ejecutivo del CELS, Verónica Heredia, integrante de La Vaca, la abogada que llevó adelante el caso por la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia. De eso estamos hablando, de cómo pensar y cómo actuar hoy ante el tema de derechos humanos en un país que tanto ha hecho, donde tanto se ha avanzado, pero donde a la vez la violencia institucional, las torturas, las desapariciones y fusilamientos continúan focalizados en los jóvenes de los barrios periféricos, prácticamente en todas las ciudades del país. Frente a los pedidos de mano dura y de más policía, que abarca también a veces a muchos sectores progresistas que o lo piden o se callan la boca cuando otros lo piden, Vanessa planteó lo siguiente.
No es la solución que el vecino pida más policías en las calles y no es esta la voz que nace de los barrios. Esta es la voz que nace de un sector de poder que quiere invisibilizar a los barrios. Y si ustedes me preguntan cuál es la realidad de los barrios hoy, yo se las voy a mencionar y igualmente ustedes la pueden comprobar. Los barrios humildes están controlados por diferentes fuerzas de seguridad. Puede ser la maldita policía bonaerense, pero puede ser la bonaerense 2, o puede ser la policía municipal, o puede ser el CPC, Comando de Patrulla Comunitaria, o puede ser alguna de las tandas de gendarmería que mandaron por los hechos de inseguridad. Recapacitemos sobre la cantidad de fuerzas de seguridad o inseguridad que mencioné. Y que estas están estratégicamente ubicadas en lugares que son considerados zonas rojas, zonas peligrosas, zonas que comprometen la vida de otros. Entonces, esa lógica es la que da lugar a que muchos niños, muchas niñas, muchos trabajadores, trabajadoras, convivan cotidianamente con el control, policial, con las armas largas. Y esto es lo que hace es invisibilizar cada vez más la realidad triste que se vive en un barrio. Y por supuesto, aumentar cada vez más los índices de pibes muertos por gatillo fácil y por supuesto también los desaparecidos.
Vanessa nos estaba hablando de barrios cada vez más militarizados, pero a la vez con piedra libre para los narconegocios, los robos, sin trabajo para los chicos, sin acceso a los derechos. Vanessa dijo algo más que también es conmovedor.
El problema que hoy tenemos los familiares que denunciamos violencia institucional es muy serio, porque el recorrido que tenemos que hacer para hacer visibles nuestras causas es largo, es tedioso, es doloroso, es tortuoso y no todos llegan a este final. Yo llegué, y es otra que voy a decir, porque hablo muy lindo, porque para muchos de ustedes, para muchos de los comunicadores que están en los medios, estos monopólicos, yo hablo muy lindo. Yo hablo muy bien en comparación de mi vecina, que no sé cómo hablará para ellos, pero que habla diferente a mí. Y esto también habla de otro problema que tenemos. No nos bancamos ver a la doña, al don, con toda su pobreza encima y contando su problema. No nos bancamos eso. Porque eso tiene que ver con nosotros también, con la sociedad en que vivimos, con la sociedad que decide callar determinados aspectos de lo que está mal, con una sociedad que no tolera escuchar a esa persona con todo su problema, con todo su dolor, porque no habla lindo. Y yo no quiero ser la única que esté denunciando este problema porque hablo lindo. Yo quiero que cada vez más seamos los que empecemos a darle lugar a esas personas que no pueden tener quizás el mismo recorrido que tuvo familiares y amigos de Luciano y que no puede tener una hermana como la que tuvo Luciano, pero que tiene otros valores y tiene otros hermanos y otras hermanas y otra mamá y otro papá con otros quilombos, pero que se merecen igual la atención de cada uno de nosotros. Porque de lo que estamos hablando es violación de derechos humanos.
Vanessa habla lindo, ella misma lo dice, y eso es cierto, por eso se la escucha, habla muy bien. Su mamá Mónica trabajó como empleada doméstica y por eso Vanessa, poniendo lo suyo, pudo terminar la escuela e incluso ir a la universidad. Pero mucha gente no tiene ese recurso y automáticamente sufre eso que no deja de ser una forma de discriminación por parte incluso de los medios. La doña o el don, con su pobreza, no son tan escuchados. Pasa con la propia mamá de Luciano, con Mónica. Y Vanessa usa ese estilo de comunicación que tiene, ese estilo de, yo diría, de sinceridad, porque le creo cada palabra que dice porque sé que está hablando en serio y lo logra comunicarlo. Y ese estilo lo utiliza para avisarnos que no estamos escuchando todas las voces, incluso cuando lo escuchamos a ella. Gastón Chillier, del CELS, planteó un aprendizaje que todos los años que lleva empujando para que haya una reforma en la policía, en la justicia, en las instituciones, le ha ido dejando.
Me parece que la única posibilidad de éxito de eso es que la demanda y la movilización sea de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Que no vengan de la clase política con el plan de reforma, sino que vengan del laburo digamos, de movilización, del laburo de organizaciones, el laburo en los barrios, el laburo de litigio, donde el litigio, como dijo Verónica, para mí es claramente una herramienta, no es un fin en sí mismo, con resultados importantes como puede resolver, o sea, como demuestra la aparición del cuerpo de Luciano con un habeas corpus, pero no deja de ser una herramienta que no debe desmovilizar, sino lo contrario, digamos, que debe servir para la movilización.
Esto que decía Gastón Chillier es porque percibe un fracaso en anteriores reformas policiales o en estos debates cuando quedan entre funcionarios, políticos, entre jueces, que muchas veces son parte del problema y no tanto la solución. Por eso la necesidad de movilización social, de eso habla, de movilización desde abajo, de los familiares, de las víctimas, yo diría de todos los que se sienten o nos sentimos afectados por estos temas. Gastón lo planteaba como un aprendizaje mutuo y un movimiento a construir.
Entonces, me parece que, a diferencia de otras reformas, digo, me parece que es utópico pensar que la policía va a dejar de existir. Tenemos que pensar cómo reformamos esa policía, y esa policía solo la vamos a reformar creando una movilización nacional en todo el país, con distintos actores para los cuales tenemos que pensar bien el cómo. Entonces, y volviendo a la convocatoria de Claudia, creo que hay que empezar a pensar colectivamente y tratar de evitar que cada uno ande por su lado. En definitiva, hay una comunidad de intereses que es que no terminen matando a los pibes como los están matando ahora.
Un movimiento que refleje los problemas y los actores de hoy. La idea de Vanessa, tomada por Gastón Chillier, a partir de esa convocatoria en MU Punto de Encuentro. Ya volvemos para escuchar algo más sobre qué son hoy los derechos humanos.
Decimu. www.lavaca.org. Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos.
Decimu.
Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle.
Decimu.
Decimu.
Una alegría colectiva.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Bueno, no necesito presentarles a Jaime Ross, desde ya que no. Pero tengo que decirles que a pesar de ser un músico conocidísimo, para mí sigue siendo una gran noticia que Jaime Ross saque un disco nuevo, a pesar de que, como en este caso, se trate de un disco en vivo, de versiones en vivo de temas que ya Jaime grabó en otros discos, incluso algunos que ya grabó en vivo. El disco se llama En Vivo en el Río de la Plata y es una antología 2008-2013, versiones en vivo que hizo en esos años, ¿no? En distintos lugares, en el Teatro Solís de Montevideo, en el Luna Park de Buenos Aires o en el Teatro de Verano de Montevideo, en noviembre, el 7 de noviembre de 2009, como el caso del tema que vamos a escuchar a continuación. Elegí justamente el tema que Jaime no había grabado. Es un tema, no es un tema de Jaime, sino un tema de Eduardo Mateo, uno de los referentes, uno de los ídolos musicales de Jaime Ross, con quien Jaime Ross además grabó la versión original, por ejemplo, de Victoria Baracón, la canta Eduardo Mateo. También grabó como músico, como instrumentista, guitarrista y bajista en el disco 7 y 3 de Jaime Ross. Pero ahora Jaime hace una versión de Nombre de Bienes, tema de Eduardo Mateo, Jaime Ross. Y sí, siempre es una buena ocasión para escuchar al gran Jaime Ross.
Martín Buscaglia. Que no te va a gustar, Emiliano Branchiari. La triple Nelson, Cristian Cari. Mateo Moreno. Federico Lima, socio. El buitre, Gabriel Pelufo. Azul de un pie que viene
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Decimú. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
Decimú.
www.lavaca.org.
Ojos que ven, corazón que siente. Decimú.
Último tramo de Decimú, reflejando este encuentro de familiares, amigos, afectados, abogados, periodistas, cineastas, alrededor del tema de derechos humanos. Digo cineastas porque en Mu Punto de Encuentro estaban, por ejemplo, los directores de cine Patricio Escobar y Daniel Cabezas. Estaba Paloma, una de las nietas de León Ferrari, cuya fundación está haciendo diversos proyectos con la cooperativa La Vaca. Estaba nuestro pelado de cabecera, Pablo Marchetti, con su señora Victoria Donda, amamantando a su beba de 2 meses. Muchísima gente para pensar el tema de derechos humanos hoy, junto a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, Gastón Chilier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, y la abogada Verónica Heredia, de La Vaca, sobre cómo encarar hoy este problema, cómo entender la situación hoy y si es necesario incluso generar nuevas organizaciones para responder a los problemas de derechos humanos del presente. Ustedes saben que hace muy poco, con mucha pompa y circunstancia, y mucha publicidad sobre todo, la provincia de Buenos Aires anunció 10.000 nuevos puestos policiales y reunió a esos 10.000 policías en un acto al que así se refirió el director del CELS, Gastón Chiliar.
Cierta parte del punto de inflexión necesariamente tiene que estar o direccionada en relación con el Estado. Digo, ahí yo coincido con Vanessa absolutamente que acá, digo, el principal problema no es la policía, sino la desigualdad. Y al mismo tiempo, creo que si bien hay que apuntar eso, a todos los que vimos el fin de semana la foto, esa foto de lejos de la Bucetich con 10.000 casquitos, nos daba escalofríos. La verdad que, digo, esa imagen es escalofriante porque uno sabe que esos 10.000 se incorporan aún en las condiciones en que lo planteó Vanessa, que necesitan laburar, que tienen necesidades, pero se incorporan en un contexto donde la política de seguridad en la que van a estar insertados, ¿sí?, las fuerzas de seguridad van a estar insertados, tienen todavía la misma concepción que tenían en la época de la dictadura y en los regímenes autoritarios del siglo XX argentino, ¿no?
Yo seguía tomando nota, pacientemente. El principal problema, decía Gastón, es la desigualdad. Pero si la respuesta a eso es tener cada vez más policías, parecería que no se soluciona el problema, sino que se lo agrava. El Estado no está nada ausente en los barrios pobres del país, sino que está presente a través de una policía que, como decía Chiliar, para colmo, tiene la misma concepción que en la época de la dictadura, porque no se logró hacer una reforma real de esa institución. La doctora Verónica Heredia planteó algo también tremendo, que Luciano desapareció, además, entre los papeles, entre expedientes que la justicia cajoneaba. Y Vanessa, la hermana de Luciano, dijo lo siguiente.
Que yo no creo en esos números que... A ver, sí, la Correpi dice que se han matado desde la apertura de la democracia hasta hoy más de 4.000 pibes por gatillo fácil. También dicen que son más de 200 los desaparecidos de esta democracia, pero son más. Les juro que son más. Porque cuando uno va a los barrios, se da cuenta de la vulnerabilidad del barrio, de la pobreza de las personas y de la incapacidad de esas personas de poder entender dónde carajo hay que efectuar una denuncia. En la comisaría, en la fiscalía. Y si es en la comisaría o en la fiscalía, ¿en qué cambia? Antes te decían, no, hacela en la comisaría, nunca se te ocurra hacer la denuncia, está claro, en la comisaría no, y más si la comisaría está implicada en el hecho que uno va a denunciar. Pero ¿y la fiscalía? ¿Y las fiscalías? Nosotros hemos denunciado en el juzgado de garantías número 5 a cargo de juez Gustavo Banco la desaparición de Luciano. A él le hemos presentado un habeas corpus a los 5 días de desaparecido Luciano, habeas corpus que fue rechazado por este juez. Juez que está dando muchas notas que pueden leer, tratando de sacarse el problema de encima y quizás pasárselo ese problema a organismos, abogados y hasta el atrevido puede llegar a decir que nosotros mismos no hemos reconocido fotos o parte del expediente en donde se hablaba de que Luciano estaba en tal lugar. Digo, este es el cinismo, estos son los tipos que están en estos poderes judiciales, que encubren y que después cuando se ven con la soga al cuello lo primero que salen a hacer es tratar de tirarle, lo voy a decir, el muerto a otro.
Tirarle el muerto a otros. Eso quiere decir también lavarse las manos, ejercer la impunidad, que nadie se haga cargo de las cuestiones. Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, también contó otra cosa asombrosa. Cuando la familia denunció la desaparición de Luciano a manos de la policía, ¿a quién crees que le pincharon los teléfonos? Cuenta Vanessa, la hermana del desaparecido Luciano Arruga.
Hemos denunciado el rol de la policía a la fiscal Roxana Castelli de la Fiscalía número 7 del Partido de la Matanza. No a ella, porque ella no nos atendía. ¿Cómo va a atender a unos villeritos, a unos negros de un barrio? Ella nos mandaba a su secretaria que nos daba un papelito para que efectuemos la denuncia en ese papelito. En ese papelito nosotros escribíamos que por favor nos atienda porque la denuncia era seria, porque corría riesgo nuestra vida y porque teníamos un familiar desaparecido por una fuerza de seguridad. Dos papelitos más le escribí en la mesa de entrada a la señora. Nos atendió a los 45 días cuando apareció un testigo que decía efectivamente que Luciano había sido detenido. El testigo del cual descree el juez Banco, como descree también de los otros testigos que estuvieron detenidos, porque él no cree en las palabras de las personas que están detenidas. La causa a los 45 días cambió de fiscal, a la fiscal Celia Cejas le tocó investigar. La fiscal Celia Cejas lo que hizo fue invertir los recursos que tenía a su disposición y su tiempo en investigar a la familia. 15 prórrogas consecutivas en las cuales el juez Banco le dio la oportunidad a esta fiscal de que continuara pinchando nuestros teléfonos, el de mi vieja, el de mi abuela, el mío, investigando cada una de nuestras acciones. 4 años estuvo en la justicia de la provincia la causa, con una carátula de averiguación de paradero. 4 años perdidos. Y nosotros, vuelvo al tema del tiempo, pensando en el tiempo, en que se nos pasaba el tiempo, en que se nos hacía más difícil llegar a Luciano.
Además de lo de los teléfonos, está eso que Vanessa relataba al principio, lo de tratarlos como a negros villeritos. A mí lo que me pasa es que me tragué el cuento de que Argentina es un crisol de razas, un país sin racismo, pero se ve que entendí un poquito mal. Y otra frase de Vanessa para ayudarnos a entender el presente.
Y es el resultado que obtienen un montón de otros familiares cuando van a denunciar violencia institucional. Es el resultado que tienen todas las familias. Y esto es lo que a nosotros nos obligó como familiares y amigos a conformarnos en una organización que empezara a tener vinculación con otros familiares y en ese apoyo que íbamos logrando, ¿no?, nosotros a ellos, ellos a nosotros, empezar a clarificar de qué se trataba esto. Y esto no se trata de hechos aislados. Esto es a un gran problema, a una gran problemática, que tenemos que entre todos empezar a encontrarle el punto final, porque se están llevando la vida de todos nuestros jóvenes, de los jóvenes pobres, de quizás un sector de la sociedad que no le importa mucho a otro sector de la sociedad, pero que a gran parte de nosotros sí nos importa, y nos importa y queremos salir adelante y queremos organizarnos y queremos luchar porque queremos defenderle la vida a esos pibes, porque esas vidas valen, porque esas vidas son las que nosotros necesitamos defender para empezar entre todos a entender que somos una sociedad que entendió lo que le pasó durante la última dictadura militar y que lo entendió tanto que ese nunca más que escribió lo sostiene con el alma y pone el cuerpo para decir basta.
Gran propuesta. Recordar que hemos sido capaces del nunca más. Hemos sido capaces de lograr avances enormes para evitar la impunidad de los genocidas y torturadores que además gobernaron el país durante décadas. Esa herencia no hay que pensarla como algo estático, algo momificado en el pasado, sino como el mejor proyecto que podemos imaginar hoy frente a los problemas actuales para el presente y para el futuro.
Los pobres duran pocos años. No es como en Belgrano que no se puede caminar de tanto viejo que hay. En Soldati nadie llega anciano, si no te mata el SIDA o la bala policía, te lleva a la jubilación. Yo soy el resentido, porque soy la historia prohibida. Yo soy la historia prohibida, el periodismo lenguaraz no le dejan contar porque no le da divisas a quien maneja nuestra identidad. El que comentan las vecinas y las señoras de buen hogar, solo disparo la basura que recojo de tu sociedad. Mi abuela siempre lo dijo, nene, vos no sabés guardar. Yo soy el resentido. Soy quiero ser Stone, mi bobito de salón. Cuido que no me gane la falopa ni mis ganas de matar. Y agradézcalo, señor, me conformo con cantar. Por ser la historia prohibida de mi origen nacional. Me mintieron en la escuela, me miente la televisión. No se llama democracia, vender la patria es traición. Yo soy el resentido. Soy la historia prohibida. Hacen rap los negritos neoyorquinos. Hacen blues los negritos un poquito más al sur. Sueñan volver al África los negros rastas de Jamaica. Y acá, monitos imitadores y clubcillos de fans. Acá en el último sur les abrieron una sucursal y yo, siempre fui de escupir el asado al patrón, les canto un tango y muevo mis pies como me dicta el corazón y no la radio. Ni una multinacional, ni la televisión, ni la puta madre que los parió, les canto un tango. Que soy el resentido, soy la historia prohibida, soy el resentido, soy la historia prohibida.
www.lavaca.org
Decimu.
Decimu.